Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Alabado sean Jesús, María y José. Muy buenos días en este martes 23 de abril de 2024. Más allá de los aspectos legendarios, hoy recordamos a un mártir, San Jorge, de las últimas persecuciones del Imperio Romano, oveja de Cristo, escuchó su voz, lo siguió hasta la muerte, hasta el martirio. Bueno, y nosotros queremos escuchar al buen pastor. El otro día celebramos esa doménica del buen pastor. ¡Qué preciosidad! Cuando uno busca la verdad, tantas ovejas que andan por ahí perdidas, porque nadie se la ha mostrado, pero cuando les llega esa palabra del Señor por un camino o por otro, uno de ellos esta radio, hay algo en su corazón y dicen, sí, esta es la verdad. Reconocen la verdad. Y en cambio, este texto del Evangelio de hoy está en el contexto de aquellos que le rechazaban. Y Jesús les dice, las obras que yo hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí. Es decir, he hecho milagros suficientes para que creáis, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Cuando uno no quiere creer, cuando uno ante todo quiere hacer lo que le da la gana y no que haya un Dios que le dice qué es lo bueno y qué es lo malo, pues ya puedes ver milagros. Seamos fieles ovejas de Cristo, del pastor que ha dado la vida por cada uno de nosotros. Y mucha confianza, ¿eh? Mucha confianza. No perecerán para siempre mis ovejas y nadie las arrebatará de mi mano. Esa mano traspasada, esa mano donde están esa mano y ese cuerpo, esa humanidad de Cristo con sus llagas. Ved, tocadme, palpadme. Ved que no soy un fantasma. Cristo resucitado y vivo, Dios y hombre verdadero. Con las llagas nos dice eternamente, he dado la vida por ti, mi oveja. Y también a través de estas ondas la voz del buen pastor llega a muchos, toca sus corazones, siempre tenemos preciosos testimonios de conversión y estamos en un año jubilar para dar gracias por tantos beneficios que estamos recibiendo. Tuvimos un momento fuerte el 24 de enero y mañana otro momento fuerte. Mónica Martínez, buenos días.
Muy buenos días, padre, y muy buenos días a todos los oyentes de Radio María. Efectivamente, es que Radio María cumple 25 años de existencia, bueno, 25 años de milagros continuos.
Pues sí, la verdad es que sí. Y por eso hay que darle gracias a Dios. Lo hicimos de una manera especialmente radiofónica el 24 de enero y mañana de la mejor manera, invitándoos a todos a participar en lo que tenemos más grande para dar gracias a Dios, el misterio pascual, la Santa Misa y en comunión jerárquica con va a venir el Cardenal Arzobispo de Madrid, donde está Radio María erigida desde hace, pues eso, 25 años. Y con mucho gusto ha querido venir a compartir con nosotros. También quería venir el obispo castrense, pero coincide que ya tenían programada una asamblea de Cáritas castrense con el párroco, nuestro querido Pater Benito. Pero nos envía al vicario de tierra, Miguel Ángel García Arteaga, que fue el anterior párroco. Y bueno, vendrán pues muchos sacerdotes también de los que colaboran en Radio María. ¿Cuándo es esto para que todo el que quiera que pueda acercarse mañana, nos podamos ver y luego subir ahí a la radio y estar un ratito de palique santo?
Pues esto va a ser efectivamente mañana a las 8 comenzará la Eucaristía, así que siempre hay que estar un poquito antes eso, para preparar el corazón y también para no hacer ruido cuando ya ha empezado la misa.
Mañana 8 de la tarde la parroquia castrense Santa María de la Dehesa, en el barrio de Cuatro Vientos. Ahí sale uno del metro Cuatro Vientos, salida Lanceros, y enseguidita veis enfrente el edificio donde pone Radio María y un poquito más allá, detrás de unos arbolitos, o bueno, arbolazos más bien, sí. Pues la parroquia donde empezó esta historia de transmisión de la voz del buen pastor. Al principio pues solo en este barrio y poquito a poquito se ha ido extendiendo, gracias a Dios, más y más, y no digamos a nivel mundial, que muy prontito vamos a celebrar esa semana grande de amor, de oración, de solidaridad, que es la Maratón, con un montón de objetivos en África, en Oriente Próximo, en Asia y en Fátima también. Hay que irse preparando. Pero bueno, vamos de momento a esto, a dar gracias a Dios, a rezar, a invitar a todos los oyentes, voluntarios, antiguos colaboradores. Nos reuniremos muchos mañana, si Dios quiere. Pues ya lo sabéis, en la parroquia castrense, mañana a las 8 de la tarde. Y vamos a seguir aquí nosotros, conociendo la vida de San Juan de la Cruz y profundizando en ese maravilloso sacramento que nos ayuda a empezar de nuevo, a renovar nuestra vida, a arrepentirnos de nuestros pecados. El buen pastor ha dado la vida para que nuestros pecados queden borrados, para que su sangre nos dé la vida nueva. San Juan de la Cruz. Estamos sintetizando varias obras sobre el mismo. Estábamos ya cuando se decide empezar, bajo la inspiración de Santa Teresa, el que era carmelita calzado, se llamaba en la orden Juan de Santo Matías, y que quería algo más estricto y había pensado irse a la Cartuja, pero Santa Teresa dice: no, 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 espere, espere, que estamos en vísperas de pedirla o de recibir la licencia para que la reforma que estamos haciendo en las monjas se haga también en los frailes y puedan empezar. Y si usted quiere, pues ya puede empezar con algún otro. Y en efecto, pues ya llegaba esa licencia y se iba a ir Juan, que ya en la orden, en la nueva iniciativa, iba a llamarse de la Cruz, Juan de la Cruz, se iba a ir a un lugar que había encontrado Santa Teresa, que le había cedido un caballero. Primero vamos a contarlo muy resumidamente, según esta obrita de síntesis de don Baldomero Jiménez Duque, y luego contamos detalles que siempre son muy bonitos. Pues sí, Duruelo, Duruelo, la ilusión de San Juan de la Cruz. Allí va a estar pues el primer periodo de su vida como carmelita descalzo, año y medio. Un ideal de soledad que él tenía se hizo vida allí, año y medio, no más. Ahí empezó con Fray Antonio de Heredia, recordad aquel primero con el que habló Santa Teresa, que veía que era muy buen fraile, pero que era ya un poco más mayor, claro, bueno, bastante más, andaba por los 60, mientras que Juan tenía 20 y tantos. Y se habían visto en Medina del Campo Juan de la Cruz y Santa Teresa, y ya cuando se recibe el permiso, estamos en el año 1568. La madre Teresa, Santa Teresa, recoge en Medina a San Juan y se lo lleva a Valladolid primero, porque allí Santa Teresa estaba iniciando una fundación en las Carmelitas de Valladolid, y quería que viera pues cómo era el estilo de vida de las monjas, de las descalzas, que aprendiera ese estilo que ella quería en sus conventos, por un lado, pues para cuando iba a atender espiritualmente a las monjas, y por otro lado, para que, bueno, con las diferencias lógicas de la vida de los padres y de las monjas, pero que también se viviera con ese espíritu de oración y soledad en los frailes. Y entonces ya, una vez hecho esto, le encarga que pase por Ávila, donde estaba ese un caballero, muy amigo de Santa Teresa, que llegue a Duruelo para que arregle la casa. Y en efecto, así lo hace San Juan de la Cruz, y se va con un albañil, con uno muy bueno que quería, en el fondo, pues ser hermano lego, y van a arreglar, bueno, lo poco se puede arreglar porque era una casucha con muy poquitas cosas, pero bueno, disponerla para que se pareciera por lo menos lo más posible a lo que sería un convento. Allí se va Juan de la Cruz, meses de pobreza, de trabajo, de soledad. Y allí ya se viste el hábito que las monjas le han preparado. Y cuando está lo más básico preparado, un 28 de noviembre de 1568, invita al provincial, vienen otros frailes, para el inicio oficial, para la inauguración de este convento. Un día histórico. Varios padres, como digo, con el padre provincial, en aquel momento había buenas relaciones, calzados y descalzos, y así empieza todo. 28 de noviembre de 1568 comenzó la aventura. Los frailes vivían su vida conventual, iban a predicar por los pueblos próximos gratis et amore. No aceptaban nada, ni la invitación a comer, como veremos. Pronto tuvieron que irse a otro sitio, el sitio era demasiado pequeñito. Y el señor de Mancera, de la familia de los Alba, les ofreció hacer allí un convento para venerar una imagen de la Virgen traída de Flandes. Mancera. Después de año y medio en Duruelo, el 11 de junio de 1570 se trasladaron en procesión a Mancera. En estos lugares el prior era Fray Antonio de Heredia, que se iba a llamar Fray Antonio de Jesús, que como decíamos ya tenía el doble de edad que Juan, que será en cambio el subprior y maestro de novicios. Siempre será el formador de los espíritus jóvenes que iban también a sumarse a esta aventura. Y vamos a ver un poco más de detalles con esta vida tan bonita del padre Crisógono de Jesús Sacramentado, un carmelita que murió muy joven, 40 años, pero que le dio tiempo a conocer muy a fondo a San Juan de la Cruz. Decíamos que pasó por Ávila, que llevó a una carta que el otro día leíamos un poquito de Santa Teresa a ese caballero amigo de la madre, recomendándole a San Juan de la Cruz, don Francisco de Salcedo. Bueno, pues ahí estuvo un poquito de tiempo en Ávila, pero como decíamos, se va con un hombre, con un albañil, a Duruelo. Un hombre con vocación de lego, que hará de albañil en la transformación de la casita de labranza en convento. Allí, Duruelo, un lugarejo desconocido, vamos, ni lo conocían muchos habitantes de pueblos cercanos, de pequeñajo que era. Pero en ese ambiente halla San Juan de la Cruz lo que realmente él buscaba: soledad, silencio, oración, penitencia, todo muy sencillito en una casita donde encontró lo que le había dicho la Madre Teresa: el portalillo, una cámara doblada, el desván, la cocinilla. No necesita más. Bueno, el primer día empiezan al amanecer el lego albañil con Juan de la Cruz a trabajar. Y todo el día, sin parar, sin comer. Fray Juan vestido ya de su hábito reformado de sayal grosero, con los pies descalzos, al principio descalzos. Trabajan sin descanso, ni siquiera se paran a comer. Ya, al caer la tarde, dan por terminada la obra del día, ni habían desayunado. ¿Y qué es lo que van a comer? Pues le dice Fray Juan al lego que pida por aquellos contornos algo de comer. Los labriegos le dan pan en abundancia. Y esa es toda la refección de aquel primer día pasado en Duruelo. Pan, que luego diría San Juan de la Cruz, que con esa refección pasan con más contento que con faisanes. Cuando uno está lleno de Dios, con cualquier cosa está tan contento. El reformador decora el nuevo conventillo poco a poco con las estampas de papel que le había dado la Madre Teresa al partir de Valladolid. En la pila del agua bendita ha puesto un Santo Cristo. Todo lo demás está lleno de cruces y calaveras. En el campo delante del convento, frente a la puerta de la iglesuca, ha puesto una gran cruz de palo con su calavera correspondiente. Cuando los labriegos van por allí y se acercan a contemplar la alquería transformada en conventillo, se preguntan, ¿para qué serán tantas cruces y calaveras? Acondicionada la casa, Fray Juan avisa al provincial, Fray Alonso González, a la Madre Teresa, al Padre Antonio de Heredia, y mientras llegan para la inauguración oficial, van a pasar 2 meses, Fray Juan se entrega a su gusto una vida de oración, de penitencia y de apostolado. Llamó a su hermano seglar, Francisco de Yepes, recordemos que había seguido con ese negocio familiar de tejer una serie de telas. De Medina viene, este hermano se estaría casado, pero viene el hermano y le acompaña cuando sale Juan a predicar a los lugares vecinos. Salen del convento muy de mañana. Llegados al pueblecito en cuestión, Fray Juan confiesa hasta la hora de la misa y del sermón. Luego predica. Terminado su oficio, sale rápidamente de la iglesia y vuelve a Duruelo. En el camino hay una fuente. Fray Juan se sienta con su hermano Francisco junto a ella y comen un poco de pan. Es todo lo que han traído. Pero llega un labriego, de parte del cura, que les ruega que se vayan a comer con él. El cura quiere, hombre, han estado aquí predicando, vamos a agradecérselo. Fray Juan se excusa. Cuando el labriego se marcha, le dice Fray Juan a su hermano, no acepto la caridad que nos hacen, porque en las cosas que hago por Dios no quiero paga ni agradecimiento de otro. Él quería siempre hacer todos los ministerios apostólicos gratis y tamore, ni aceptar una comida. Seguramente ese pueblo de la primera predicación fue Mancera de Arriba. Y ya por fin, en finales de noviembre, llegan al convento 6 padres carmelitas. El padre provincial, Fray Alonso González, bajo cuya jurisdicción está Duruelo, con otros padres, y el padre Antonio de Heredia, que acaba de renunciar a ser prior de Medina, porque él se va a incorporar con Juan de la Cruz a esta primera pequeñita comunidad de la Reforma. Y el primer domingo de Adviento, 28 de noviembre de 1568, tiene lugar la ceremonia. El provincial celebra la misa. Fray Antonio de Heredia, Fray Juan de Santo Matías, luego Juan de la Cruz, y el diácono Fray José se acercan al altar y hacen ante el provincial renuncia de la regla primitiva de San Alberto, mitigada por Eugenio IV, que es la que habían profesado hasta ahora, y en cambio prometen vivir en adelante según la misma regla, pero corregida por Inocencio IV sin mitigación. Se redacta el acta de fundación. Nos, Fray Antonio de Jesús, Fray Juan de la Cruz y Fray José de Cristo, comenzamos hoy, 28 de noviembre de 1568, a vivir la regla primitiva. Y firman los tres descalzos. Es la primera vez que truecan el apellido. Desde este momento, el reformador firmará siempre Fray Juan de la Cruz. Luego digan que en las cosas de Dios no hay aventuras, ¿verdad?
Madre mía, desde luego que sí. Y hay tantos santos que además así lo han vivido. Y bueno, quien hoy en día lo se deja hacer por el Señor, así lo experimenta.
Así es, vale la pena estas aventuras a lo divino. Bien, pues vamos adelante. Todos necesitamos, y así ellos lo tenían bien clarito, la ayuda de Dios, por eso la importancia de la oración y de los sacramentos. Estamos en el sacramento de la penitencia, reconciliación, confesión, perdón, muchos nombres que veíamos, y estábamos en la parte de cómo ha sido en la historia el desarrollo de este sacramento después de haber visto los fundamentos bíblicos en el Nuevo Testamento, lo que ataris en la tierra quedará desatado en el cielo, lo que desataris quedará desatado, especialmente Juan 20, recibid el Espíritu Santo, a quienes perdonen sus pecados les quedan perdonados, a quienes se los retuvieren les quedan retenidos, y otros textos. Pero veíamos que a lo largo de la historia, como ha pasado con otros temas, lo esencial evidentemente siempre se ha mantenido, pero con cambios notables. Y entonces hay un número, el 1447, que comenzamos a explicar el otro día y vamos a seguir, porque claro, en un número aquí está resumida la historia de 20 siglos y vale la pena conocer un poquito este tema porque nos ayuda a ver qué es lo esencial, qué es lo no tan importante, qué es lo que puede cambiar, qué es lo que no cambia. Veíamos en este número, hacía un resumen básicamente de tres fases: la penitencia canónica antigua, que es en la que estábamos, luego la que empezó a practicarse ya por el siglo VI en Irlanda, o VII, en Irlanda y que los misioneros irlandeses trajeron luego a Europa. Estuvieron conviviendo ambos sistemas algún tiempo, pero se fue imponiendo esta penitencia más privada o tarifada. Y luego ya, pues sobre todo desde el Concilio de Trento, la evolución, que básicamente es ya lo que venía imponiéndose esos siglos anteriores, pero bueno, ya con los matices de estos últimos siglos hasta nuestro tiempo. Vamos a releer lo que dice el número 1447, pero nos paramos de momento en esa primera fase, que es la que estábamos explicando, y seguiremos profundizando en ella. A ver qué nos dice este número.
A lo largo de los siglos, la forma concreta según la cual la Iglesia ha ejercido este poder recibido del Señor ha variado mucho. Durante los primeros siglos, la reconciliación de los cristianos que habían cometido pecados particularmente graves después de su bautismo, por ejemplo, idolatría, homicidio o adulterio, estaba vinculada a una disciplina muy rigurosa, según la cual los penitentes debían hacer penitencia pública por sus pecados, a menudo durante largos años, antes de recibir la reconciliación. A este orden de los penitentes, que sólo concernía a ciertos pecados graves, sólo se era admitido raramente y en ciertas regiones una sola vez en la vida.
Entonces, esto que aquí nos resume tanto, pues estuvimos viendo que en efecto, o sea, los aspectos clave son estos. Una persona reconoce que ha hecho un pecado grave, entonces lo confiesa privadamente al obispo, que luego también el obispo irá delegando, como pasó en otros temas, en los sacerdotes. Pero al principio el obispo, en privado. Esa parte es personal, es secreta, ahí es donde algunos han hecho algún lío. Salvo, claro, que fuera un pecado público. Entonces, el obispo no le da la absolución sin más, sino que le dice, bueno, pues según lo que has hecho, tienes que hacer X tiempo de penitencia. Primero la penitencia. Y entonces entras en el orden de los penitentes, del que estuvimos hablando, una serie de características, un cierto tiempo, y en fin, con variaciones en los lugares y en las épocas, con ciertos matices, pero eres admitido a este periodo de penitencia, que era una cosa bastante seria. Vamos, más que seria, ahora recordaremos algún detalle. Y pasado el tiempo en que esa persona pues quedaba excluida de derechos como cristiano, sobre todo de la comunión, claro, pero es que incluso a veces ni siquiera de estar en la iglesia en las celebraciones, o estar solo, podría, en la liturgia de la palabra, pero a veces con un hábito de penitencia o de rodillas durante la celebración, o en la puerta de la iglesia pidiendo a los que llegaran que rezaran por él, en fin, que la cosa era como para pensárselo bien, repetir un pecado, ¿verdad? Cumplimiento de la penitencia previo a la recepción del perdón. Luego, ya digo, intentaremos ver un poquito el trasfondo de todo ello. Y cumplida la penitencia, llegaba la reconciliación, que sería lo que hoy nosotros hacemos en la absolución, ¿no? Normalmente era una imposición de manos por parte del obispo acompañada de una oración. Entonces se da la paz con la Iglesia, se vuelve a la comunión con la Iglesia, teniendo claro que comunión con la Iglesia, comunión con Dios van unidas, porque lo que ataréis en la tierra quedará atado en el cielo. Claro, este es el fundamento de lo que hablamos a fondo en los días anteriores comentando los textos del Nuevo Testamento. Entonces el cristiano recobra el uso de todos sus derechos. Ante todo, pues ya puede participar en la misa, en la procesión de ofrendas, en la que se le había excluido antes, y en la comunión. Momento de esta reconciliación, hombre, sí, había peligro de muerte en cualquier momento, pero si no, normalmente se hacía en torno a la Semana Santa. Nos consta que en Roma era el Jueves Santo y en España el Viernes Santo, y además a la hora de nona, a las 3 de la tarde, por ser la hora en que murió Jesús. Realmente bonito. Bien, algunos detalles que explican, que el otro día no explicamos y que nos ayudan a conocer mejor cómo era esta penitencia. Pues hay que reconocer que era una cosa muy seria. La duración del tiempo penitencial era larga, era larga. Para que nos hagamos una idea, San Basilio, por ejemplo, prevé, esto ya digo que va a variar según los sitios, pero para que veamos, ¿no?, hasta dónde se pudo llegar. 1 o 2 años para el robo, 7 para la fornicación, 10 para el asesinato no premeditado y el perjurio, 15 para el adulterio, 20 para el asesinato premeditado, a veces para toda la vida. No está mal. También, es claro, hay una evolución hacia una mayor benignidad y es posible que ya en el siglo VI la duración de la penitencia en Roma, por ejemplo, se limitara a la cuaresma. Claro, ya es un cambio muy significativo, de bastantes años a los 40 días de la cuaresma. Y mirad que esto es interesantísimo, porque, claro, había un rito de admisión a la penitencia en la cuaresma. ¿Cuándo? El miércoles de ceniza. Ah, se imponía la ceniza, también a veces un hábito de penitencia, y hacer penitencia toda la cuaresma hasta el jueves o viernes santo. Claro, y aquí podemos ver el sentido de nuestra cuaresma, que no nos viene mal, porque claro, esto como otras cosas se ha ido perdiendo mucho y hoy pues queda en algo mucho más light. Pues esto, la cuaresma, tiempo especialmente para hacer penitencia de los pecados del año y ya terminada esa cuaresma en serio, con ayunos, etcétera, etcétera, entonces ya puedo recibir el perdón y comulgar. Los pecados, solo se usaba esta forma, la penitencia, para pecados graves. Sobre todo se hablaba de la tríada de idolatría o apostasía, adulterio o fornicación y homicidio. Pero obviamente se tenía en cuenta todos los 10 mandamientos y las listas de pecados frecuentes en las cartas de San Pablo. Y sobre todo hay un aspecto de esta penitencia que era el más delicado y que daría lugar a que esto fuera cambiando. ¿Cuál? Que solo se concedía una vez en la vida, o a veces una segunda ya, pero la segunda ya en la muerte. Esto es muy serio. ¿Por qué? Pues por un lado, porque como la penitencia, ya veíamos que se veía, y es así, como una especie de segundo bautismo. No hay más que un bautismo, no se puede repetir el bautismo, pues decían algunos, pues no hay más que una penitencia, al menos pública. Claro, muy serio. No es que se pensara que era imposible repetirlo, no, se sabía que eso era solo para el bautismo, pero era una decisión pastoral para que no se devaluara la penitencia, para que no se hiciera así, bueno, con toda facilidad. Pero por otro lado, el pecador no debe desesperar. Por un lado, porque hombre, siempre se le decía, bueno, tú tranquilo, tú pídele perdón a Dios, pide su misericordia, y cada vez fueron entrando más excepciones, sobre todo, por supuesto, en peligro de muerte. Entonces cada vez más se fue diciendo, no, en peligro de muerte, aunque sea la segunda vez, lo que sea, pues sí que hay que administrarla. Claro, esto nos puede parecer hoy muy fuerte, ¿verdad? Pero es que el ideal subyacente era que hay que tomarse en serio la penitencia. El peligro que tenemos hoy, porque es que claro, cada sistema, esto no hay que hacer nunca un todo nada blanco-negro, cada sistema tiene sus pros y contras. Hoy nos alegramos mucho de que sea mucho más fácil, de que podamos recibir el perdón y la confesión pues todas las veces que haga falta, sí, pero también es verdad que está el peligro de hacerlo así, vale, ya está, ya peco, me confieso y ya está. Pues no señor, si lo haces así no te sirve de nada. Porque para que la confesión sea válida, como ya veremos más adelante, lo más importante es el verdadero arrepentimiento, es la contrición y el sentido de la penitencia, que hoy día, pues la verdad es que es muy pequeñita la cosa, pues no es, ya está, rezo una Ave María y ya está tan contento. Hombre, el sentido de la penitencia es que te ayude a alejarte de esa tendencia mala en la que caes y recaes, que te lleva a un pecado. Por eso, claro, estar meses o años haciendo penitencia en relación con el pecado que uno ha hecho le iba quitando esa atracción del pecado. Pero claro, hoy en cambio, una penitencia mínima y lo hacemos así todo deprisita y tal y que cual, el peligro es que, bueno, ¿hasta qué punto esto me ha purificado de mi pecado? Pues en fin, habría que ver. Todo tiene su pro y su contra. Todo, luego teníamos por ahí alguna pregunta pendiente, bueno, ya la respondo, ¿no? Cuando decía alguien, bueno, entonces, ¿por qué no se hacen hoy penitencias más estrictas? A ver, también tiene un peligro, porque grandes santos confesores también han dicho, hombre, cuando llega alguien al cabo de años que no se ha confesado y tal, no le ha costado y está ahí muerto de miedo muchas veces, pues esa hay que acogerle con más misericordia y no decirle, ahora, pues ahora vas a hacer esto y lo otro, bueno, no vuelve. No, hombre, no. En esos casos, pues en efecto, viene bien pues una cosa sencillita, pero alguien tiene que hacer la penitencia. Por eso muchas veces esos confesores que han puesto una penitencia pequeña, luego ellos han hecho penitencia por el otro, la comunión de los santos, el cuerpo místico. Todo tiene su pro y su contra. Pero un consejo, vale. No estamos hablando de alguien por ahí que llega al cabo de los años. Estamos hablando de ti, buen cristiano, que quieres hacer tus confesiones cada vez mejor. Puedes decirle al sacerdote, padre, mándeme algo que no simplemente que rece un Padre Nuestro y una Ave María. No, quiero hacer algo más. Ayúdeme a encontrar una penitencia que realmente me ayude a purificarme de este pecado. Tú mismo puedes sugerir, claro, tiene que ser él el que te la imponga, ¿eh? No te la puedes autoimponer. Lo que tienes que hacer es aceptarla, pero puedes sugerirle, no tenga miedo, si quiere puedo hacer algo más. Algo que compense por un pecado grave es una obra de un valor grande, infinito, como es una misa, claro, una misa, desde luego, asistir a una misa es compensa todo, pero, en fin, puede ser, pues eso, también en proporción y en relación al pecado. Una persona que... yo lo sé, algún caso, ¿no? Que, por ejemplo, el tema del aborto, pues mira, vas a ayudar a obras pro vida, cosas así, ¿no? Que tengan que ver también con ese pecado. Pero bueno, ahora aquí no estamos dando el consejo prácticos, que ya llegará más adelante. Aquí estamos viendo la historia. En conclusión, primera fase de la historia del sacramento de la penitencia, algo muy serio, en la que el orden era distinto al actual, porque era confesión, penitencia y solo después la absolución o reconciliación, mientras que hoy día la penitencia se cumple después de que ya has recibido el perdón. No, entonces no. Y ese periodo de penitencia era largo. Y, por otro lado, se tendía a que solo se hiciera una vez, o como mucho una vez, y en la hora de la muerte. Bueno, esto era para tiempos muy heroicos, para cristianos que sabían también vivían en tiempos de persecución. Pero, claro, esto tuvo sus dificultades y por eso fue evolucionando, como vamos a ver enseguida. Pero ante todo, vamos a dar gracias al buen pastor que nos busca a todos, que nos ama, que nos quiere coger en sus brazos. Y así invocamos a Cristo.
Pastor que con tus silbos amorosos me despertaste en el profundo sueño, tú que hiciste callado ese leño en que tiendes los brazos poderosos, vuelve los ojos a mi fe piadosos, pues te confieso por mi amor y dueño, y la palabra de seguir empeño, tus dulces silbos y tus pies hermosos. Oye, pastor, que por amores mueres, no te espante el rigor de mis pecados, pues tan amigo de benditos eres. Espera, pues, y escucha mis cuidados. Pero como te digo que me esperes, si estás para esperar los pies clavados, si estás para esperar los pies clavados.
Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica con el padre Luis Fernando de Prada.
Bueno, pues este sistema, claro, fue teniendo su crisis porque era demasiado fuerte, ya los tiempos no eran tan heroicos, ya cae el Imperio Romano, toda esa situación de crisis social en ese cambio de época, y esa dureza de esa penitencia, claro, llevaba a muchos cristianos a decir, bueno, voy a dejar la penitencia para más adelante, la penitencia eclesial, cuando ya esté mayor, cuando se acerque la muerte, que si no ya luego no hay otra ocasión, y claro, entre tanto sin comulgar, en fin, que esto la verdad es que se veía una serie de dificultades y se limitaba la, la penitencia canónica cada vez más a los moribundos. Y en Oriente, entre los monjes, existía la práctica devocional no sacramental de confesar los pecados privadamente a otro monje, no como sacramento, repito, sino pues como una dirección espiritual, como un acto de humildad y de pedir ayuda, y pedir consejo, y pedir ayuda para alcanzar arrepentimiento, saber hacer bien penitencia de los pecados. Uno de los monjes, San Patricio, siglo IV, va a evangelizar a los celtas, y entonces introduce esta costumbre allí donde la penitencia canónica no estaba establecida. Y claro, al final, pues lo que se hace es que ya no va a ser simplemente una cosa privada, sino una forma de penitencia, de sacramento. Los elementos de la celebración serán los mismos que en la penitencia anterior, pero celebrados privadamente, ya no se entera todo el mundo que se está aquí a la puerta de la iglesia pidiendo perdón de lo que ha hecho mal, sino privadamente, con un tiempo con el monje, entiende ese monje sacerdote, y en un solo rito, confesión privada al sacerdote, imposición privada de una penitencia, eso sí, de acuerdo con la gravedad de los pecados. En ese sentido, la cosa todavía sigue siendo bastante fuerte, unas penitencias serias, y de acuerdo con la gravedad de los pecados. Y además, para orientar a los sacerdotes, se fueron publicando una serie de libros en los que se indicaba, pues según tal tipo de pecado, tal penitencia. Por eso se llama también a esta penitencia tarifada, porque había pues eso, unas indicaciones de qué tipo de penitencia para cada pecado. Y después de imponer la penitencia y aceptarla el penitente, pero sin haberla cumplido, se le daba la absolución, entre otras cosas, porque estamos hablando de monasterios fuera de las ciudades. Claro, no era tan fácil ir y venir. Entonces decía, bueno, tú te tienes que comprometer a cumplir esta penitencia, pero el pecado ya queda perdonado. ¿Veis? Ahí cambia el orden. Solo el orden. Por eso ya digo, puede uno a veces tener la impresión de que este sacramento ha cambiado mucho, y ha cambiado, pero no tanto como quizá algunos imaginan, otra cosa no tuviera nada que ver. No, no. Los elementos básicos siempre van a ser los mismos. Confesión privada. Eso también lo era al principio, porque ya hemos dicho que era uno iba al obispo y no tenía por qué decir qué pecado era a los demás, solo al obispo o al sacerdote, pero nada más. Sí, estaba en el orden de los penitentes, pero no se sabía por qué motivo. De acuerdo, la confesión privada. La penitencia, solo que antes era antes de, y luego será después de, la reconciliación, los tres elementos. Bueno, por supuesto se presupone el primero, del que hablamos mucho tiempo, el arrepentimiento, la contrición, claro, eso es el punto de partida, si no ya todo lo demás pierde su sentido. Pero supuesto el arrepentimiento o contrición, está la confesión privada, está el cumplir la penitencia y está la reconciliación, penitencia antigua. Penitencia que empieza ya a extenderse con los monjes, cambia el orden. Confesión privada, recibir el perdón y cumplir después la penitencia, que se ha aceptado antes de recibir el perdón, ciertamente. Así que esto lo hacen los monjes, se va extendiendo en Oriente y en Irlanda, y va pasando al continente. Claro, como siempre, hay ahí sus momentos de convivencia de ambos sistemas. A veces hay concilios que dicen, no, esto mucha relajación. Por ejemplo, nosotros mismos, el famoso tercer concilio de Toledo, el 589, reacciona, le parece que esto es demasiado fácil, que no, que hay que mantener las cosas como antes. Bueno, pues fue un tiempo en que fueron conviviendo ambos sistemas. Cada vez el sistema antiguo, pues hombre, se iban metiendo mitigaciones, que era demasiado, tanto el tiempo, la penitencia, el no poderlo repetir, sobre todo eso, se fue imponiendo el poderlo repetir, y se fue imponiendo esta otra penitencia de los monjes, hasta que ya en el siglo XIII, los grandes concilios que hubo en ese siglo XIII, pues van ya a ponerlo como el sistema habitual. Vamos a leer, Mónica, cómo lo resume esta evolución, este número que antes hemos dejado a medias. Retomamos por donde íbamos, en 1447.
Durante el siglo VII, los misioneros irlandeses, inspirados en la tradición monástica de Oriente, trajeron a Europa continental la práctica privada de la penitencia, que no exigía la realización pública y prolongada de obras de penitencia antes de recibir la reconciliación con la Iglesia. El sacramento se realiza desde entonces de una manera más secreta entre el penitente y el sacerdote. Esta nueva práctica preveía la posibilidad de la reiteración del sacramento y abría así el camino a una recepción regular del mismo. Permitía integrar en una sola celebración sacramental el perdón de los pecados graves y de los pecados veniales. A grandes líneas, esta es la forma de penitencia que la Iglesia practica hasta nuestros días.
Pues sí, con los matices que ya veremos, pero ocurrió por tanto esto. Se fue cayendo en crisis el sistema antiguo de la penitencia canónica y en cambio se fue imponiendo esta penitencia celta. Sobre todo eso de que no se pudiera repetir la penitencia canónica, claro, tenía graves consecuencias. Y además, claro, también eso de que has pertenecido al orden de los penitentes, había gente que eso le costaba demasiado. Entonces se fue retrasando el pedir la penitencia, lo cual implicaba también no comulgar. Claro, todo eso pues se fue viendo que tenía sus dificultades. Es curioso que también el temor a las recaídas llevó a algunos concilios provinciales a no conceder la penitencia canónica a personas muy jóvenes, porque dicen, no, estos vuelven a caer. Ni tampoco a personas casadas sin consentimiento del cónyuge, porque claro, era pedir una penitencia, una austeridad y una continencia. Y bueno, o sea, hay que pedir si el cónyuge está de acuerdo o no está de acuerdo. Pero, como decíamos, pues a través de los monjes va entrando esta otra forma de penitencia, que, como veis, tiene que ver con la dirección espiritual, porque esto es muy bueno. Y aquí ya sacamos una aplicación a nuestra vida, ¿no? Hombre, el ideal es que tú no vayas ahí deprisa y corriendo. Me confieso esto, todo, ya está, me dé la absolución y fuera. Hombre, no. El ideal es poder hablar tranquilamente, ojalá, con un confesor más o menos fijo, que te conoce y que te va dando consejos precisamente para ir superando ese pecado. Por eso, esa parte positiva de la penitencia antigua, una penitencia tan seria, ayudaba a purificarse del pecado. El peligro de nuestra rapidez y nuestras penitencias livianas es que, hombre, mucho no parece que ayuden a despegarse del pecado, ¿no? Entonces, hagámoslo pues con calma y ojalá con un sacerdote que ya nos conoce y entonces nos ayuda con sus consejos. Y va uniéndose en este sentido también la confesión con otra cosa que es distinta, pero que puede ir muy, muy bien unida, que es la dirección espiritual. Y ahí empezaron también, este es otro tema interesante, la penitencia antigua solo se reservaba a los pecados graves. No, pues ahora ya también los pecados veniales. Pecados veniales, que evidentemente pueden recibir esta gracia del sacramento. Luego, por la dificultad de pedir al penitente que volviera después de cumplir la penitencia, porque los monasterios estaban en el campo, eran poco accesibles, se comienza a dar la absolución inmediatamente después de haber impuesto la penitencia, que eso sí, el penitente debe haberla aceptado, pero la cumplirá después. Y ya se va quitando también lo de que no se puede repetir. No, se puede repetir todas las veces que se quiera. Pues este es el esquema de la confesión que va surgiendo entre los monjes, que sustancialmente es el actual, como nos ha dicho este número del catecismo, aunque todo esto se fue perfilando poco a poco. Había en esos libros, llamados libros penitenciales, para uso de los confesores, donde, como os decía, se sugerían, aunque luego era el confesor el que veía en cada caso, claro, pero se sugerían penitencias y, desde luego, de nuevo, hay que decir que eran penitencias bastante más serias que hoy día, y más graves, desde luego, para clérigos o monjes, ¿eh? Como algún clérigo o monje hiciera una gorda, pues la cosa podía ser muy seria. Pero, en general, para todos había, por ejemplo, el penitencial de Teodoro prescribe entre 7 y 10 años de ayuno por un homicidio. No está mal, ¿eh? Por robo frecuente, 6 años. Aunque puede disminuirse si hay restitución y se efectúa una reconciliación con la persona ofendida por el robo. Bueno, pues los monjes celtas, finales del siglo VI, vienen al continente, evangelizan Europa y traen consigo este sistema penitencial que se va extendiendo rápidamente, aunque ya decimos que hubo algunas oposiciones en algunos concilios, como el Tercero de Toledo, algunos concilios carolingios que pretendieron mantener los dos sistemas, el antiguo para los pecados públicos y el nuevo para los más privados. Bien, pues esta solución de compromiso no duró mucho. Al final el nuevo sistema terminó imponiéndose. Líbrame de la sangre, oh Dios, de una manera o de otra. Lo importante es este espíritu de contrición que este maravilloso Salmo 50 expresa, según la tradición, el Salmo que reza y que canta el rey David después de su terrible pecado de adulterio y de homicidio. Bueno, pues se fue imponiendo este nuevo sistema y esto ya se canoniza, por así decir, en el Concilio IV de Letrán, en el que, bajo Inocencio III, se establece también entonces la obligación de la comunión pascual, ese mandamiento, ¿verdad?, de comulgar por Pascua de Resurrección, y de una confesión anual. Se ratifica que la confesión se puede repetir, aunque en aquel momento se decía que en principio se debe hacer con el propio sacerdote, es decir, con el párroco, aunque decía, si alguno por justa causa quiere confesar sus pecados con otro sacerdote, que pida y obtenga licencia del suyo propio. El sacerdote, por supuesto, sea discreto y cauto para verter el vino y el aceite en las heridas. Siempre San Misericordia dice que, inquiriendo diligentemente las circunstancias del pecador para que pueda prudentemente entender qué consejo haya de darle, y qué remedio. Y por supuesto que evite de todo punto traicionar al pecador. Si alguno osare revelar el pecado, no solo sería depuesto de su oficio sacerdotal, sino relegado a un estrecho monasterio para hacer perpetua penitencia. Como decíamos antes, cuando era el sacerdote o el religioso el que hacía algo mal, la penitencia era mucho más seria. Y estas son las indicaciones prácticas del Concilio IV de Letrán, pero será el Concilio de Florencia en 1439 el que no solo a nivel práctico, sino doctrinal, pues acabará dándonos la enseñanza básica que nos va a orientar en los siglos siguientes hasta que ya llegaremos a la crisis protestante y al Concilio de Trento. Pero esto ya lo matizamos mañana. Bueno, pues si tenemos ahora alguna cuestión que queráis compartir, alguna duda, algo teníamos por ahí pendiente, pues nos recuerdan ahora cómo podéis hacerlo.
Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419, 91005-9419. Puedes escribir un mail a catecismo@radiomaria.es o escribirnos un mensaje al teléfono de WhatsApp 668-594-383, 668-594-383.
Tu sei misericordia, cantan estos jóvenes italianos. Tú eres misericordia, eso nunca hay que olvidarlo, ¿eh? Este sacramento precisamente es fruto de esa misericordia de Dios que está deseando perdonarnos, pero claro, perdonarnos si nos arrepentimos. Entonces teníamos una consulta que tiene que ver, no directamente, pero sí, tiene que ver con esto, escribe Julio, sobre las indulgencias plenarias. ¿Cómo tiene que sentirse uno para saber que tiene una aversión completa y total al pecado, tanto mortal como venial? Esto viene porque, recordad, que esto se suele olvidar, cuando uno quiere hacer algo que implica una indulgencia plenaria, no hay que olvidar que la principal y más difícil condición de cumplir, pues ya sabéis que siempre en las indulgencias plenarias está confesión, comunión, algún acto concreto, lo que sea en ese caso, ¿no? Y normalmente también rezar por las intenciones del Papa, pero también y sobre todo aversión completa a todo pecado. Y cada vez dice Juli, ¿cómo sabe uno? Pues no lo sabemos. En esto, mira, esto es muy importante, muy importante. Hay que siempre partir de la confianza en el Señor y decir, mira, Señor, yo hago lo que puedo, pero no pretender tener una especie de termómetro. A ver, esto es así, entonces siento esto, siento lo otro. La pregunta, ¿no? ¿Cómo tiene que sentirse uno? Mira, no hay un termómetro de sentimientos. ¿Qué hay que hacer para confesarnos bien y para una indulgencia? Pues lo que hay que hacer es ponerse ante Dios, recordar los motivos de rechazo del pecado. El pecado es ir contra Dios, es ofender a un Padre tan bueno, es menospreciar la sangre de Cristo, es que no me acabo de fiar de Él, es ofensa a Dios, es daño de mí mismo, que me quedo por debajo de lo que Dios esperaba de mí, que me hago daño, que me quedo más inclinado en el futuro al pecado, es daño de los demás, bien porque sea un pecado directamente contra ellos o bien porque siempre que yo bajo, pues va, colabora que bajen otros, estamos todos unidos, mi santidad ayuda a la santidad del prójimo y mi pecado pues hace daño al prójimo. Entonces, uno tiene que hacer eso, pensarlo ante Dios esto, pedir la gracia del arrepentimiento, ir con fe a la confesión. O sea, más importante que hay que hacerlo, pero más importante que el examen de conciencia y pretender recordar todo, que muchas veces es imposible, es esto que os digo, ¿eh? Un ratito de oración, ponerse ante el Señor, mirar al crucificado, tu pasión es, soy causante de ella, pedir ese dolor, rezar el acto de contrición. Pero no necesariamente, ojalá fuera siempre así, eso implicara un sentimiento y estar llorando a lágrima viva, ojalá, si Dios lo concede, pero no necesariamente, eso depende también de la forma de ser de uno y de la gracia que Dios tiene en cada caso, y ya está. Entonces hay que ir con sencillez y mira, Señor, yo sé esto, yo te pido perdón, yo sé que esto está mal, pido arrepentimiento, tengo propósito, ayúdame, que lo siento, que no lo siento, en manos de Dios. Si uno, el pretender controlar la vida espiritual, chico, eso no puede ser. Fíate del Señor, estamos en sus manos, ¿de acuerdo? Y también, en este sentido, también veo una pregunta, aunque hay algo ahí que no estoy yo muy seguro. A ver, cuando uno tiene conciencia de pecado mortal, pues como sabéis, debe confesarse. Pero ¿y si no está uno seguro? Dice, si tiene duda. Dice, ¿cómo se sabe si la duda es razonable o no? Pues aquí es muy importante lo que os decía antes del trato personal con un sacerdote. Porque un sacerdote conoce a la persona y sabe que este es de conciencia muy estrecha. Es más bien escrupuloso. Entonces le dice, mira chico, cuando tengas dudas de si puedes comulgar o no, en tu caso, comulga. Fíate de mí, porque ya te conozco. Porque yo ya sé que tú ves que enseguida empiezas a dudar de tú y te armas un lío. Entonces ya está, comulga. Si la duda es una duda que no tiene un fundamento claro, meridiano y tal, y sobre todo con el consejo del sacerdote, nada, puedes comulgar, comulga. Ahora, claro, conozco yo a otro, que este es de conciencia más que ancha, que le da igual 8,80, que las hace muy gordas, hombre, pues a ese le digo, pues mira, tú más bien en la duda, pues no comulgues, mejor confiésate antes. Pero volvemos a lo de antes, ¿eh? O sea, no pretendamos una certeza absoluta. En todas las cosas importantes de esta vida, y no solo hablo de lo estrictamente religioso, ¿eh? Todas las cosas importantes de esta vida, como uno pretenda siempre una certeza matemática, no existe. Esta es la persona con la que no me tengo que casar. Hombre, que sea razonable tu decisión, pero desde luego no esperes que esto sea fruto de un teorema matemático. Y quien dice eso, dice todo lo importante de esta vida. Por eso es tan fundamental, hombre, la confianza, que el Señor no está a pillarnos. A ver si está San Pedro ahí con una libretita apuntando, oye, que una vez te olvidaste. No sé, hombre, que no, que el Señor no es así. Ese es el fundamento. Y supuesto a la buena voluntad de la persona y que uno no quiere engañar, pues hace lo que puede y confiamos. ¿De acuerdo? Bueno, seguiremos, que esto da para mucho. Pero teniendo en cuenta que, lo de siempre, aquí podemos responder a las preguntas más doctrinales, pero las de tipo práctico y personal, eso tiene que ser cada uno con su confesor que te conoce. Bueno, pues recordemos que mañana estáis todos invitados a uniros con nosotros y con el Cardenal Arzobispo de Madrid y con muchos sacerdotes colaboradores de Radio María para dar gracias a Dios por estos 25 años. Mañana 8 de la tarde en la parroquia castrense Santa María de la Dehesa. Se retransmite también, para el que no pueda venir. Por tanto, nuestros hermanos de Canarias a las 7, pues esa celebración desde la parroquia Santa María de la Dehesa. Pero el que pueda, pues con mucho gusto nos saludaremos mañana en esa parroquia. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.
Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.